Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a repasar, a corregir el examen de la primera semana de nuestra asignatura Nociones Jurídicas Básicas en la semana de febrero de 2020. Vamos a ver si realmente han funcionado nuestros resúmenes, nuestras clases, si hemos detectado esas preguntas de test. Y si las preguntas de desarrollo, pues nos hemos acercado a una posibilidad de estudiarlas con detenimiento. Así que vamos a avanzar y vamos a ver cómo ha sido ese examen de la primera semana, si nuestros resúmenes y selección de preguntas de otros años ha servido para algo o poco. Vamos a ver. Bien, este es el examen que vamos a analizar. Primero las preguntas de test y luego entraremos en las de desarrollo. Ya veis que tenéis 10 preguntas de test. Algunas ya vemos que nos pueden sonar. Pues bien. Las preguntas están corregidas con párrafos cogidos del mega resumen que está colgado en el vídeo mega resumen, al que podéis también acceder y que tenéis colgado el enlace con el PDF para poder descargarlo. Aquí tenéis. Bueno, primera parte, preguntas. Primera pregunta. En Roma, los que aconsejan a los ciudadanos sobre las acciones a ejercitar para hacer efectivos sus derechos son A. los senadores. B. los juriconsultos. C. los censores. Pues bien. Como veis, efectivamente eran los juriconsultos los que aconsejan a los ciudadanos cómo ejercitar sus derechos mediante acciones, legisacciones. Esta pregunta cayó en septiembre de 2018 y en febrero de 2014. En los juicios prevalece la iniciativa de los litigantes. Pues bien, ya veis que esta pregunta ya cayó otros años, la teníamos subrayada como rojo, como importante y que podía volver a caer, y efectivamente la primera pregunta ha caído. La pregunta número 2, tenemos las nuevas leyes creadas por Justiniano se recogen en la obra denominada, y tenemos instituciones, B, novelas y C, digesto. Pues bien, tenemos una selección en rojo de que esta pregunta efectivamente podía caer, y aquí tenemos concretamente las novelas. Las novelas o nuevas leyes justinianeas, es decir, creadas por Justiniano, estaba como efectivamente, pues se recogen en las novelas, las nuevas leyes se recogen en las novelas. Pregunta que cayó otros años, en febrero de 2018 de reserva, septiembre de 2018 reserva y también en otros años, 2016, 2014, 13, era una pregunta, un párrafo en el que habían caído muchas preguntas de test y por eso lo teníamos especialmente señalado. Y la pregunta 2 también está en nuestro resumen y también en una pregunta de las que podía caer y que había caído otros años. Y seguimos con la tercera de las preguntas. Pues bien, los sistemas jurídicos que consisten en derechos escritos y compilados en un cuerpo o código se denominan, tenemos A, abiertas, B, cerrados, C, casuísticos. Pues muy bien, como ya sabéis, efectivamente los cerrados consisten en derecho escrito y compilado en un cuerpo o código. Estas preguntas también cayeron en febrero de 2018, reserva de 2018 y 2015. Efectivamente es una pregunta que teníamos muy señalada, saber los sistemas abiertos, los sistemas cerrados, la importancia que desde el principio señalamos, y efectivamente también lo tenemos en el mega resumen. Muy bien. Más cuestiones. La 4. Según la dogmática moderna, se denomina derecho objetivo A, al conjunto normativo, B, al derecho natural y C, al derecho justo. Pues bien, aquí teníamos en el mega resumen, efectivamente, que se hablaba de derecho objetivo en el sentido de conjunto normativo. Y poníamos como ejemplo cuando decimos estamos cursando el grado en derecho. Pues este derecho, hablamos de el derecho como es el derecho objetivo, sentido objetivo. Por contraposición, hablábamos de derecho subjetivo cuando decíamos, bueno, tengo derecho a una prestación por desempleo, tengo derecho, esa denominación da ese derecho, hablo de un derecho subjetivo o de un derecho, una acción que tengo derecho a, o del derecho de sucesión o cualquier otro tipo de forma de acción del derecho. Y en este caso nos referimos a un conjunto normativo como grado en derecho, ¿no? También la teníamos, no la teníamos en rojo en el mega resumen, supongo que porque era una pregunta relativamente sencilla. Sí, hacíamos un poco de memoria sobre este tipo de concepto y no entendimos que fue una pregunta demasiado importante, pero efectivamente pues ha caído y yo la consideraría realmente fácil, aunque pues no estaba en rojo, pero bueno, ni había caído otros años, pero realmente sencilla. Vamos a la 5. Cuando ante una efectiva laguna normativa existe en el ordenamiento jurídico una norma, cuando ante una efectiva laguna normativa existe en el ordenamiento jurídico una norma que puede ser aplicada bien por analogía o por aplicación extensiva, ya sabéis que eran esas dos técnicas para cubrir las lagunas, se hace referencia a, pues bien, veis, tenemos A, coherencia, B, plenitud, C, ambas. Pues bien, en nuestro mega resumen tenemos que efectivamente el año pasado, en 2019, y también en el examen de reserva, pues cayó también pues estos dos rasgos, ¿no? La coherencia y la plenitud. En este caso, la cualidad que ante una efectiva laguna por se cubre por analogía o por aplicación extensiva es una cualidad relacionada con la plenitud del ordenamiento jurídico. Así que efectivamente nuestro resumen ha funcionado de nuevo porque teníamos señalado como muy importante efectivamente repetida de otros años. Bien, vamos a ver esta. La pregunta 6, cuando el ente público interviene desde una posición de superioridad sobre el, no leo muy bien, se denomina derecho general, derecho público, derecho privado, pues bien, pues la diferencia es razón del interés. Entonces, cuando el ente público actúa desde una posición de superioridad sobre el particular, aquí está la respuesta, entendemos que se denomina derecho general, derecho público, derecho privado, pues derecho público, efectivamente, derecho público es la respuesta correcta a la pregunta de cuándo interviene superioridad. Recordar que ya hablábamos, poníamos de ejemplo el derecho sobre contratos con esas prerrogativas que tiene la administración que se vienen llamando tradicionalmente el ius variandi y el factum principis, es decir, esas prerrogativas que tiene la administración con esa superioridad en defensa del interés de la cosa pública, pues bien, derecho público, la B. Lo teníamos contemplado en el mega resumen y señalado como importante, aunque no había caído otros años, pero lo teníamos como importante. Bien, vamos a la pregunta 7. En la Roma de los pretores, jurisconsultos, senado o emperadores, en Roma los pretores, jurisconsultos, senado o emperadores son A, fuente de producción o material del derecho, fuentes formales de derecho, C, fuentes de conocimiento del derecho. Pues bien, aquí tenemos que en nuestro resumen, mega resumen, aparece claramente que pretores, jurisconsultos, senado o los emperadores ostentan la condición de fuente de producción. Ahí lo tenéis, fuente de producción. Entonces, sería lógicamente la respuesta A, fuente de producción, que en nuestro resumen no lo teníamos especialmente señalado, pero sí que hicimos en nuestras clases muchísimo hincapié en esa diferenciación entre fuente de producción y fuente de conocimiento. Fuente de conocimiento como esas fuentes formales, como las relacionadas con las leyes. Entonces, las personas que son las fuentes, son fuentes de producción, fuentes materiales de creación del derecho. Más que de las relacionadas con la forma. Bueno, que son más bien fuentes de conocimiento. Así que lo teníamos en nuestro resumen y efectivamente es correcta. Esta era correcta. La ley, vamos a la 8. La ley como fuente formal suprema debe concebirse a la luz de los principios y los derechos contenidos en A, la Constitución, B, la jurisprudencia, C, la doctrina. Pues bien, nos dice en nuestro mega resumen, vemos que aquí durante muchos años que efectivamente la Constitución tiene ese valor normativo directo, directamente aplicable, sin necesidad de desarrollo legal. Sus preceptos tienen plena condición de fuente de conocimiento. Aquí lo veis, fuente de conocimiento. Y ha caído muchos años también, en febrero de 2016, 14, septiembre. Y el mayor rango, y es la fuente de mayor rango de conocimiento y vinculante para los tribunales. Y aquí viene la respuesta, el conjunto del ordenamiento y la ley como fuente ha de interpretarse de conformidad con el texto constitucional. Es verdad que eso se refiere a la Constitución como fuente formal suprema. En otro párrafo así lo hace, que se refiere como fuente formal suprema a la Constitución. Quizá no sea este el más apropiado, pero efectivamente recoge lo mismo, que sí que aparece que lo de la luz, ¿ves? La fuente, como fuente ha de interpretarse de conformidad con el texto constitucional. Entonces, supongo que esa interpretación debe concebirse a la luz de esos principios. Esto sí que lo resuelve bien, ¿no? Entonces, efectivamente, sería la. Vamos a continuar con la pregunta 9. 9. La interpretación realizada por aquellos sujetos que no están revestidos de autoridad para imponer los resultados de su interpretación se denominan A, público, B, semipúblico, B, privada. Efectivamente, es la C, la privada, interpretación privada, que es la realizada por los operadores jurídicos que no están revestidos de autoridad para imponer los resultados de su interpretación como jurídicamente obligatoria. Entonces, este ejemplo, pues los particulares, los abogados que asesoran a las partes en un proceso, quienes emiten sus informes, lógicamente no son vinculantes. Y vamos a la pregunta 10. Bueno, aquí de nuevo hemos acertado con esta selección del mega resumen. La pregunta 10. La Constitución posee valor declarativo, valor normativo directo, ninguna de las anteriores. Otra pregunta muy sencilla y casi prácticamente repetida. La Constitución tiene valor normativo directo. Valor normativo directo. Pregunta que ha caído muchos años, como ya dijimos en el mega resumen y en las clases. Directamente aplicable sin necesidad de desarrollo legal. Septiembre de 2016, febrero de 2013 y febrero del 2020. Ahora. Y hemos terminado con las preguntas de test. Y ahora, pues vamos a ver qué preguntas han caído en el de desarrollo. Pues bien, las preguntas de desarrollo que deberán contestar únicamente, efectivamente que hay que contestar una de las dos preguntas planteadas. Únicamente, en este folio, gran verso, con letra clara y legible, únicamente en este folio, así que tampoco podéis desarrollar demasiado, solamente un folio. En el caso de contestar a dos preguntas, la primera, que contestéis. La segunda será nula. Así que hay que elegir la que mejor, la que más nos guste o la que mejor nos sepamos. Y tenemos la primera que dice el concepto de fuente del derecho. Pues bueno, sí, esta cayó ya también el año pasado. El concepto de fuente de derecho cayó el año pasado en desarrollo, como ya lo dijimos en el mega resumen. Y también en las clases de test. Pues en la clase del 3 del tema, tema 4. Pues bien, aquí hablaríamos pues de esa expresión de fuentes del derecho, como instancias de las que procede e instrumentos normativos en los que son susceptibles de plasmarse la regulación jurídica. Materia, pues se refiere a los agentes que lo creen, y formas, a las normas de los mismos. Materia o material, fuente material, pues a los agentes que lo crean, que crean una fuente formal y fuentes y formas, las mismas, pues que son fuentes cuando se hablamos de fuentes formales o fuentes de conocimiento. Bueno, ahí también teníamos esa, sin, lógicamente hay que desarrollar algo más que lo que nos dice esta aproximación crítica, y podemos hablar también, sería conveniente desarrollar un poco más sobre el asunto de las fuentes de conocimiento, las fuentes de producción y las fuentes de conocimiento. Así, hablamos de las fuentes materiales, pues según quién lo crea en el derecho, los agentes creadores o instancias, entonces serían fuentes de producción. Y fuentes formales, mediante las formas en que se manifiesta el instrumento que se plasma, que son las propias normas, en sentido amplio. Fuente de conocimiento, serían pues fuentes de conocimiento. ¿Qué más podemos desarrollar en ese folio? Pues bueno, pues sería interesante pues poder desarrollar pues la antigüedad y la Edad Media, como esas fuentes. Pues en Roma, pues los pretores y consultores pues tendrán la condición de fuente de producción, pues que, porque ninguno de ellos era en exclusiva, pues dictaban leyes, edictos, opiniones y conformaban un orden jurídico complejo. En el derecho medieval, las fuentes de producción y de derecho pues derivan las correspondientes fuentes de conocimiento, las leyes, las bulas, los fueros, sin clara relación jerárquica. Había un alto grado de heterogeneidad, de fragmentación del derecho en el medievo. Por eso se habla de que la nota común a los siglos XIV y XV pues es el pluralismo jurídico, en cuanto a esa pluralidad y coexistencia de fuentes, tanto de producción como de conocimiento. Luego dará paso al monismo jurídico una vez que el Estado moderno se confirme como la única fuente de producción del derecho. Estado moderno y contemporáneo, pues se habla los siglos XVII y XVIII, pues se configura el Estado absoluto, el absolutismo, donde el rey acumula todo el poder para dictar las leyes y la voluntad, pues es la única fuente de conocimiento del derecho. En la cúspide está la voluntad del monarca. Bueno, pues seguiríamos con ese desarrollo que ya conocéis. Y en la actualidad, pues está el Estado como fuente única de producción y la ley como fuente de conocimiento, pues ha dado paso a la aparición de nuevas fuentes. ¿Por qué? Pues porque que cuestionan esa exclusividad del Estado como única fuente de producción. Entonces tendríamos por qué, pues por tres motivos: por la integración, la globalización y la desregularización o privatización de distintos sectores del derecho. Pues tendríamos así que por la integración, ¿en qué? Pues en la Unión Europea pues ha producido pues una recepción del derecho, una integración del derecho europeo en nuestra legislación. La globalización, pues también es el caso de las normas, las prácticas y usos de la Organización Internacional del Comercio. También las prácticas y usos, es una nueva lex mercatoria, pues la entrada de los incoterms, ¿no? Para regularizar las relaciones entre los distintos de las mercancías en un mercado cada vez más globalizado. También la desregularización y la privatización. Bueno, pues abriendo, ¿no?, los conflictos a su resolución mediante arbitraje, laudos, conciliación, mediación, que ya pues quiebran un poco la exclusividad del derecho del Estado en la como producción, ¿no?, como fuente de producción. Bueno, y como segunda pregunta, ha elegido, estaba tipos de interpretación. Pues bueno, aquí, francamente, en nuestro mega resumen, creo que hemos acertado, subrayándola como muy importante, tanto porque cayó en febrero de 2019, el año pasado, en septiembre de 2019, en febrero de 2016, en 2014. Una pregunta que ha caído muchísimos, los últimos 4 años ha caído esta pregunta. Y nos dice que en estos tipos de interpretación, pues tenemos en relación de la fuente vinculante, es decir, la fuerza que tiene el que la interpreta y que se puede distinguir entre privada, pues que la hacen aquellos operadores que no están revestidos de autoridad, como los abogados, la interpretación pública, pues la que hacen los órganos unipersonales o que tienen competencia para imponer su interpretación y que se divide en administrativa judicial y también en razón también al intérprete. Pues la intérprete pues puede ser auténtica, que es la que hace el mismo órgano autor del texto, interpretación judicial, que es la que hacen los órganos judiciales, interpretación cautelar, que según Díaz Picazo, pues es la que hacen cautelarmente pues los que asesoran a las personas y que evitan cautelarmente que se lleguen esos conflictos que lleguen a los tribunales. La interpretación doctrinal, que hacen los teóricos del derecho, pues que tienen pues el prestigio intelectual que les da pues esa interpretación investigadora docente de los teóricos. Y en razón del resultado, que puede ser pues extensiva o restrictiva. Si la interpretación extensiva es aquella pues que amplía el alcance de la norma a supuestos no comprendidos en su tenor literal y que permite resolver lagunas. Y la interpretación restrictiva es la que limita dentro de la estricta literalidad, pues de modo restrictivo las normas que esta interpretación restrictiva, pues hay que, es la que limita, ¿no?, a la literalidad. Y lógicamente, pues, especialmente en la interpretación que se hace de normas sancionadoras. El caso más evidente es las normas penales que no pueden ser interpretadas de forma extensiva o analógica. Pues bien, hasta tal punto acertamos con nuestro mega resumen que os facilitamos un curioso esquema muy visual para responder a esta pregunta. Así que, muy visual, ahí veis con esos dibujitos, en razón a la fuerza, el intérprete o el resultado, ¿no? Entonces, aquí hicimos este magnífico esquema que espero que os haya servido, que os haya resultado curioso y que os haya llevado a estudiar este pequeño esquema y que, pues, para desarrollarlo en un folio, que os haga pronto desarrollo, está bastante interesante. Pues bien, acertamos de nuevo con la pregunta de desarrollo en nuestro resumen con un esquema que resolvía la complejidad de estas definiciones sobre los tipos de interpretación. Así que, pues, revisado el examen, podemos decir que nuestro material, pues, y lo que hemos preparado para vosotros os ha podido servir si habéis prestado atención a los documentos que os hemos ido facilitando. Así que aquellos que hayáis hecho un buen examen, pues bueno, agradeceros que hayáis visto los vídeos, hayáis cogido los apuntes, os hayan servido y hayáis hecho un buen examen. Muchas gracias a todos. Espero que nos sigamos viendo en próximos vídeos en el segundo parcial y que pues tengáis mucha suerte y mucho ánimo, que vamos a seguir trabajando para que podamos superar esta asignatura. Muchas gracias.